Bueno, como muchos de ustedes lo plantearon, digamos, el tema de la política social es un tema que históricamente ha atravesado al trabajo social. Todos hemos leído, hemos aprendido, lo hemos discutido, digamos, mucho, esta génesis que tiene la profesión, esta emergencia y expansión que tiene la profesión ligado justamente a todo el proceso de complejización de lo estatal, al tema de la configuración de las políticas sociales desde el Estado para ir dando respuesta a la conflictividad social, para ir dando respuesta a las manifestaciones de la cuestión social. Es en ese marco, digamos, de complejización del Estado desde el siglo XIX y durante el desarrollo del siglo XX, que la profesión surge con un estatus, con una identidad, con un llamado histórico, el cual nosotros constantemente lo discutimos y hemos encontrado en momentos históricos de constitución y desarrollo de nuestra profesión, donde hemos puesto explícitamente en cuestionamiento ese lugar asignado para el trabajador social. Pero es importante, digamos, partir indicando esto porque nuestra propia historia como profesión tiene que ver con el desarrollo de las políticas sociales y tiene que ver con la manera en que se va complejizando la acción del Estado en la sociedad capitalista. Entonces, digamos, pensar en el trabajo social, pensar y reflexionar sobre el trabajo social, es pensar en las relaciones sociales entre las clases sociales en la sociedad capitalista y también pensar las mediaciones político-institucionales que históricamente se van construyendo en función de esas relaciones sociales. Bueno, estamos discutiendo esto, digamos, en un momento histórico específico, digamos, me parece que esto también es importante que nosotros lo podamos señalar. No vamos a ser exhaustivos en caracterizar el contexto, pero sí me parece importante que nosotros podamos ubicarnos en qué momento histórico estamos debatiendo las tendencias de la política social, tal como me planteaban acá los compañeros, digamos, pensar cuáles son las orientaciones, cuáles son las tendencias que se están desarrollando en América Latina, que se están desarrollando en Argentina. Bueno, este debate lo estamos dando en un contexto de histórico, de transformaciones, de reformas destructivas, de configuración del neoliberalismo, de destitución de derechos, de aumento de la pobreza, de aumento de la desigualdad, digamos, en un momento de fortalecimiento de la lógica más destructiva que ha mostrado el desarrollo del capitalismo. Entonces, pensar la política social en este contexto nos exige, digamos, tener una mirada crítica y una mirada analítica para justamente separarnos de aquellas miradas y aquellas visiones que nos colocan muchas veces en espejismos de colores o en trampas, ¿no? De pensar que podemos nosotros definir autónomamente la política social o que la política social es solamente un problema técnico o que la política social remite a una cuestión de gerencia o remite a una cuestión de mejorar determinadas herramientas técnicas. Por eso, digamos, me parecía en principio, por los temas que vamos a discutir hoy, que son bastante nodales y que son complejos y que nos interpelan, que nos comprometen, ¿no? Porque vamos a mostrar ahora algunas de las tendencias que se están desarrollando con respecto a las políticas sociales, pero todo el día de hoy vamos a estar discutiendo cómo se definen las políticas sociales, cómo se gestionan las políticas sociales, qué procesos se desarrollan, qué papel nosotros jugamos en ese proceso, qué orientaciones persiguen, a qué intereses responden. Digamos, estamos metiéndonos a discutir todo el proceso de decisión en torno a la política social, lo cual nos implica estar viendo nuevamente esa discusión que yo planteé anteriormente, que remite a la cuestión de las relaciones sociales que se vinculan a ese proceso de decisión. Por eso, muy sintéticamente y solo para que ustedes, digamos, para ser honesta de parte mía y para que ustedes sepan desde qué lugar vamos a estar planteando las cosas que planteamos, voy a plantear inicialmente algunas preocupaciones que fuimos trabajando también con los compañeros y compañeras en esta semana en torno a la política social, en torno a su significado y a su definición como categoría. Una de las cosas que a mí me parecen así como centrales, digamos, explicitarlas, que seguramente todos los presentes, colegas, estudiantes, docentes, profesionales, comparten, tiene que ver con partir justamente de entender la política social desde una dimensión política o devolverle a la política social su dimensión política. Es decir, no solamente el restringir el análisis de la política social a una cuestión técnica, que es lo que ha predominado en el debate y en la literatura sobre la política social. Digamos, si nosotros vemos los manuales y la bibliografía que ha circulado en América Latina con respecto a la política social, muchos de estos manuales tienen que ver con, bueno, ante determinado problema, qué soluciones técnicas se pueden construir con estos recursos, sin poner en discusión por qué ese problema existe y por qué tenemos nada más que esos recursos. Entonces, lo que tenemos que devolver en la discusión y tenemos que apropiarnos del trabajo social, justamente poder desnudar y poder explicitar el carácter histórico político que define la política social. Esto también cuestiona, de alguna manera, o pone en cuestión aquellas perspectivas más tecnocráticas, como planteaba recién, que las fragmenta a la política social en su análisis y en su fundamentación ejecutiva, dejándola solamente ligada a la cuestión de cuáles son los sectores y los problemas específicos que atiende. Constantemente nosotros tenemos que estar haciendo una relación de cómo esos problemas específicos, tal cual son definidos institucionalmente, se ponen en relación con una dinámica social más general en un momento histórico determinado. Entonces vamos a estar intentando colocar una lógica de análisis, una lógica de conocimiento y una lógica de comprensión que va a intentar poner a la política social en una comprensión más totalizante, cómo se vincula el desarrollo de la política social en relación al movimiento de la sociedad. Al mismo tiempo, intentar superar, que esto, por las presentaciones que se han hecho, digamos, también todos me parece que acordamos, aquellas visiones dicotómicas que dividen a la política social de la política económica, que ponen lo social como algo diferente a lo económico. Digamos que justamente son perspectivas reduccionistas que justifican lo establecido, que no permiten estar haciendo un ejercicio de cuestionamiento, un ejercicio de crítica. Al mismo tiempo también vamos a estar separándonos de aquellas visiones que ven la política social como una cosa, como un producto. Y vamos a estar pensando nosotros la política social como un proceso. La vamos a estar pensando en relación a movimientos, en relación a relaciones sociales. Y esto es un elemento fundamental para entender el Estado y para poder entender las políticas sociales. Entonces, digamos, muy sintéticamente, vamos a estar diciendo de recuperar la dimensión política de la política social, de observar su dimensión ético e histórica en relación a su constitución y a su desarrollo, vinculado siempre esto, y esto es muy importante, estamos diciendo su dimensión ético-política, ¿no? Y acá lo que estamos planteando es que cualquier propuesta de política social contiene siempre un proyecto de sociedad, se vincula a un proyecto de sociedad. Y esto no es una discusión abstracta, es una discusión muy concreta, y nosotros que estamos en la cotidianidad del trabajo con los sujetos, lo observamos y lo vemos permanentemente. El martes tuve la posibilidad de estar con estudiantes de cuarto año, que ellos compartían de sus prácticas institucionales, ¿no? Su inserción en instituciones, y analizábamos justamente esto, digamos, qué significa un espacio de salud de determinadas características, qué significa que tenga tal cantidad de horas de atención, qué significa que haya un médico para 1,000 personas, qué significa que tengamos horarios tan restringidos, qué significa que las personas que trabajan en las políticas sociales estén precarizadas, qué significa que tengamos pocos recursos o que los lugares estén sucios o que los lugares estén abandonados. Eso es una manera de pensar qué sociedad está conteniendo esa política social para la población con la cual está trabajando. Y esto es un elemento que nosotros constantemente lo tenemos que estar poniendo en discusión. No es una discusión abstracta, es una discusión bien concreta. Y siempre ahí, esto que discutíamos ayer con los alumnos de tercer año, ¿qué sociedad queremos? ¿Es esa la sociedad que queremos? No para los otros, para nosotros. ¿Qué sociedad queremos en tantos sujetos si pensamos y avalamos una política universal, ¿no? Una política para todos y todas? Bueno, entonces decíamos observar su dimensión ético-política, vincularla a esta perspectiva de análisis del movimiento de la sociedad como un todo, es decir, una perspectiva de totalidad, una perspectiva histórica. Una perspectiva histórica, y esto es un posicionamiento teórico con respecto al análisis de la política social. Hay perspectivas que dicen políticas sociales hubo siempre, porque siempre la sociedad encontró maneras de ayudar a la gente más pobre. Bueno, la perspectiva a la cual ascribimos, sostenemos que las políticas sociales emergen con el desarrollo del Estado moderno en el movimiento de la sociedad capitalista a partir de la expresión de los conflictos sociales que se van desarrollando en el antagonismo de las clases sociales. Y esto es posible de ser observado en el desarrollo histórico de cada una de nuestras sociedades. Digamos que nosotros podemos identificar claramente cuando el Estado empieza a intervenir en la conflictividad social a través de políticas sociales. Bueno, ligar la política social a una dimensión de conflicto, una perspectiva de conflicto, digamos, no separar el conflicto de la política social, asumir la dimensión conflictualista de la política social en función de las relaciones conflictivas y antagónicas que se desarrollan en la sociedad. Y por el otro lado, entonces, al separarnos de aquellas miradas más estáticas, pensarlo en función de relaciones sociales. Entonces, vamos a decir nosotros que las políticas sociales pueden ser pensadas o pueden ser analizadas como un proceso complejo, resultado de relaciones entre Estado y sociedad civil en la dinámica conflictiva y antagónica de la lucha de clases que envuelven el proceso de producción y reproducción del capitalismo. Por lo tanto, nos exige una comprensión del movimiento de la sociedad como un todo. Y esto nos supone, nos invita, nos exige superar miradas simplificadoras, miradas eclécticas, miradas reduccionistas, miradas tecnocráticas. Al mismo tiempo, también nos exige, desde nuestros lugares de trabajo, romper la ingenuidad, digamos, de que no depende de un buen diseño pensar la solución de un problema. Depende tener, digamos, es necesario tener competencias técnicas y metodológicas, por supuesto, y esto es necesario, y es necesario que nosotros nos preocupemos por tener buenas competencias técnicas, metodológicas, interventivas, pero de nada sirve esas buenas competencias si nosotros no tenemos una capacidad de comprensión teórica más general y una dimensión política de cómo se vinculan en este momento histórico las posibilidades y las limitaciones que se presentan en torno a las políticas sociales. Después, otra cosa que a mí me parece importante explicitar y que también es parte del debate de la profesión y de las ciencias sociales, en función de esta noción y de esta comprensión de la política social vinculada a la cuestión del Estado, de que nosotros ascribimos a esta idea que las políticas sociales pueden ser centrales en las agendas de luchas de las clases trabajadoras. Es decir, la política social se puede constituir en una herramienta de lucha, en una herramienta de ratificación de derechos, en una herramienta de concretización de garantías, en una herramienta de modificación de la materialidad de vida de los sectores con los cuales nosotros trabajamos. Es decir, si nosotros hacemos hincapié en esta noción de lo estatal, y esto también es importante, digamos, discutir la política social es discutir el Estado, ¿no? Discutir la complejidad y la naturaleza del Estado capitalista. Y acá a mí me parece importante que todos recuperemos de nuestros aprendizajes y nuestras formaciones la dimensión dialéctica del Estado, digamos, por un lado, reconocer su carácter de clase, reconocer su constitución a partir de la emergencia de una institucionalidad que brota, que surge de las relaciones conflictivas en la sociedad capitalista, pero al mismo tiempo reconocer cómo esa institucionalidad, cómo esas medidas que se van constituyendo en torno a la construcción de lo estatal también inciden en la configuración de la sociedad. Digamos, ese doble movimiento, que de la sociedad brota el Estado y se configura el Estado, la sociedad capitalista, por supuesto, y que al mismo tiempo las medidas que construye el Estado definen y construyen sociedad. Si nosotros comprendemos esa dialéctica, vamos a comprender también esta cuestión de que las políticas sociales entonces y el Estado en su conjunto es la manera en que históricamente se van condensando, se van materializando y se van institucionalizando esas relaciones conflictivas. Entonces no es lo mismo que existan o no existan las políticas sociales. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No es lo mismo que una política social de salud sea focalizada, sea orientada en un sentido de derecho. No es lo mismo que se den garantías a que no se den garantías, en términos históricos y en términos concretos. Por eso yo ahí sostengo, digamos, en el marco de la discusión que se da la profesión, que nosotros tenemos que ser conscientes que las políticas sociales, en un sentido de derechos, pueden constituir herramientas que integren las agendas de lucha de la clase trabajadora y en las cuales nosotros también podemos participar profesionalmente. Bueno, solo para sintetizar un poco entonces esto que decíamos recién con respecto a la configuración de lo estatal y la complejización de lo estatal, la particularidad que va adquiriendo el Estado, la particular configuración que va adquiriendo el Estado en un momento histórico determinado, siempre contiene, siempre conlleva determinadas relaciones de poder. Relaciones de poder que expresan relaciones de poder entre la clase dominante o entre los sectores dominantes y relaciones de poder entre los sectores dominantes y los sectores subalternos. Entonces, su materialidad, la materialidad de lo estatal expresada en el desarrollo de las políticas sociales, en el armazón institucional que construye el Estado y en el conjunto de mediaciones políticas que se desprenden de esa materialidad, expresan tanto la direccionalidad del proyecto de sociedad que se pretende mantener y construir, es decir, están expresando la hegemonía, cuál es la dirección que se pretende sostener de un proyecto de sociedad. Pero al mismo tiempo, en función de todo lo que dijimos anteriormente, al mismo tiempo de estar expresando esa direccionalidad, está conteniendo también la conflictividad presente en la sociedad y los procesos que pretenden darle un tratamiento diferente o una orientación diferente a esa institucionalidad. Es decir, estar viendo siempre las dialécticas, las tensiones, los conflictos que están presentes en la configuración del Estado. Esto nos lleva, nos separa entonces también de aquellas posiciones que solo ven al Estado como una herramienta de dominación. Estamos reconociendo nosotros lo estatal también un carácter positivo, digamos, la positividad señalada por Marx cuando reconoce que es posible inscribir también en el desarrollo del Estado capitalista intereses que no sean solo intereses burgueses. Y esa inscripción de intereses que no sean intereses solo de las clases dominantes tiene que ver con la capacidad de lucha, con las correlaciones de fuerza, con la capacidad de organización, con la capacidad de construcción de demandas, con, de alguna manera, la manera en que se va procesando esas relaciones de poder en un momento histórico determinado. Ayer hablábamos con los estudiantes y el martes también y con los compañeros que con mucha responsabilidad organizaron la actividad del día de hoy y me parecía, digamos, importante remarcar tres cuestiones que son, de alguna manera, herramientas para que nosotros podamos analizar las políticas, ¿no? Yo empezaba diciendo esta necesidad de devolver el carácter político a las políticas sociales. Y este carácter político, de alguna manera, nos lleva a nosotros a pensar, a entender, a comprender cuáles son los intereses que se están defendiendo en las políticas sociales. ¿Intereses de quiénes y con qué argumentaciones? Digamos, ¿a quién le importa que esta política se desarrolle? ¿Interés de quién es? ¿Interés de los sectores trabajadores? ¿Interés de los empresarios? ¿Interés del mercado? Digamos, ¿interés de quién es que se lleven adelante las políticas con tales orientaciones? Entonces, siempre las políticas nos van a estar exigiendo que nosotros estemos comprendiendo intereses, los sujetos portadores de esos intereses y los argumentos que se construyen en torno a el desarrollo de las políticas. Y esto nos marca, digamos, que serían como tres preguntas necesarias a nosotros hacernos, que es trabajado por varios textos de la política social. ¿Cómo se expresan los intereses en las políticas sociales? ¿De quiénes son esos intereses? ¿Qué sujetos están involucrados? ¿Y cuáles son los argumentos que se construyen para sostener esos intereses y desarrollar esas políticas? Y este conjunto de interrogantes, o estos tres ejes de interrogantes, nos muestran dos cuestiones fundamentales. Una, las dos primeras, centralmente, cómo se va estructurando y configurando lo estatal. Cómo esos intereses y los sujetos que sostienen esos intereses van definiendo y van inscribiendo y van materializando propuestas en la institución del Estado. Es decir, va de alguna manera expresando el proceso de formulación de políticas. Y la última interrogación, el último problema que yo le señalaba, tiene que ver centralmente con el problema de la legitimidad. ¿Cómo se construyen argumentos que pretenden generar adhesiones, que pretenden generar consensos, que pretenden generar aceptación, que pretenden constituirse como decisiones y acciones legítimas? Entonces ahí tenemos todo un terreno nosotros de conflictividad en torno a las argumentaciones. Ayer hablábamos con los estudiantes de tercer año, que ellos están en comunidad, digamos, haciendo prácticas comunitarias, y poníamos ejemplos con respecto a políticas dirigidas a los jóvenes. Digamos, imagínense ustedes un intendente que dice, bueno, los jóvenes están en una situación peligrosa, están a la noche vagando por las calles, es necesario controlar más lo que hacen los jóvenes. Entonces vamos a poner una brigada de control nocturna para que los jóvenes no se emborrachen, no roben, no anden molestando a los vecinos, ¿no? Argumentos que pueden circular en cualquiera de nuestros países, digamos, medidas o políticas más ligadas a una dimensión de control, de criminalización, represiva. Bueno, ahí esa política contiene toda una lógica argumentativa, una manera de interpretar los sujetos, un objetivo de qué sociedad se quiere, una mirada con respecto a los jóvenes, a los sujetos a los cuales se dirige. ¿Se entiende? Otra mirada totalmente diferente sería, bueno, vamos a pensar políticas ligadas a espacios socioculturales de construcción de identidad, de debate, de creatividad, de interpelación de los mismos jóvenes. Digamos, eso implicaría toda otra argumentación. Y pueden coexistir las dos propuestas de formulación de política. Tensionados. Entonces, la tercera de las preguntas remite al problema de la hegemonía, de cómo se construye hegemonía en una sociedad y cómo las políticas sociales participan en la construcción de esa hegemonía. Bueno, algunas cuestiones que yo voy a plantear ahora centralmente están referenciadas en América del Sur. Digamos, a la experiencia argentina, a la experiencia brasilera, a la experiencia paraguaya, uruguaya, chilena. Yo supongo que muchos de estos debates y discusiones también son parte de la experiencia costarricense o de Centroamérica. Pero esto lo vamos a compartir después a partir de las cosas que ustedes van a comentar en los talleres. Yo les decía, bueno, es necesario que ubiquemos nosotros en términos de contexto, en qué momento histórico estamos ubicándonos para pensar la política social, sus tendencias actuales y sus posibilidades de planificación o de decisión de la política social. Y se nos impone como necesario poder estar caracterizando y observando el movimiento de la sociedad capitalista a nivel global a partir de la década del 70. Es decir, discutir lo que muchos autores han denominado como neoliberalismo. Digamos, tener claridad de que el contexto histórico y el periodo general en el cual estamos ubicándonos es el periodo en que se abre a partir de mediados de la década del 70 y que llega hasta nuestros días con muchos procesos hacia su interior. Hay un intelectual argentino que quizás algunos de ustedes lo conozcan, que era periodista y escritor, que se llama Rodolfo Walsh. No sé si lo conocen, digamos, es un intelectual muy, muy brillante, digamos, que ha tenido influencia latinoamericana. Él es una persona que mataron en el 77, la dictadura de Argentina empieza en el 76, y es un periodista, digamos, con mucho coraje y con mucho valor que se animó a denunciar a través de un diario en plena dictadura lo que él advertía que significaba la dictadura militar en Argentina. Y me gustaría leerles dos renglones que decía él en el 77. Después de esta carta, que fue una carta abierta que él hizo a la Junta Militar de Argentina, al otro día lo matan, al otro día de publicar esta carta. Y él decía lo siguiente, en la política económica de la dictadura, él decía en la política económica, ¿no? En la política económica debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes y asesinatos, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Digamos, introducía este término de miseria planificada, que me parece que es una noción que tiene muchísimo vigor y muchísima actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pensar los niveles de pobreza que tienen nuestros países, nuestros niveles de desigualdad, nuestros niveles de postergación, no son un error ocasional de fallas de funcionamiento del mercado, de problemas ocasionales de que salió mal tal aplicación de tal política. Son proyectos de sociedad planificados que suponen esos niveles de miseria, que suponen esos niveles de desigualdad y que se sostienen en la forma en que se ha desarrollado la sociedad capitalista a nivel planetario desde mediados de la década del 70. Todos sabemos, digamos, que el proceso que se abre en la década del 70 ha implicado en términos del Estado un movimiento profundamente reaccionario, un movimiento regresivo de la intervención estatal, una reconfiguración de la lógica bajo la cual el Estado interviene en lo social. Rupturas que han ido en un sentido contrario a la reafirmación de los derechos. Ha implicado en términos de relación con los derechos justamente lo contrario, un proceso de desciudadanización. Desciudadanización que implica no solamente una modificación en la manera en que se piensa la política social y las garantías sociales, sino una desmaterialización de las garantías sociales. En términos así muy sintéticos, nosotros podemos decir que se observa en este periodo, con características específicas en cada una de las realidades nacionales, concentración económica, centralización del capital, distribución regresiva del ingreso. Yo comentaba ayer con los estudiantes de tercer año que viendo la experiencia argentina, Argentina en el 73 tenía 5% de personas pobres y 6% de desocupados. En el 2002, después de la crisis del 2001, que quizás ustedes conozcan algo de lo que pasó en nuestro país, teníamos 62% de pobres y casi el 40% de la población económicamente activa entre ocupada y subocupada. Fíjense ustedes en tres décadas el nivel de destrucción que sufrió nuestro pueblo, ¿no? Es una cosa, digamos, impresionante, porque quienes vivimos en Argentina, digamos, sufríamos justamente por ver el nivel acelerado de repulsión de los espacios sociales históricamente conquistados. De 10 personas, 6 eran pobres, y si lo medíamos por niños, de 10 niños, 8 eran pobres. Igual, digamos, lo que me parece importante es que nosotros podamos observar el carácter destructivo que ha tenido el neoliberalismo y al mismo tiempo las resistencias que se fueron presentando a ese proceso de configuración global del capital. Entonces decíamos concentración económica, centralización del capital, distribución regresiva del ingreso, privatización de las empresas públicas, reorientación de la intervención del Estado en términos regresivos, imponiéndose a los clásicos, a la tríada que estructuró la intervención social del Estado, que es el centralismo estatal, el centralismo del Estado nacional, con empresas públicas y con criterios universales, se le impusieron los criterios de focalización, selectividad y descentralización, que son los criterios que orientan hoy la política social. Digamos, la política social hoy está dominada por estos criterios, selectividad, focalización y descentralización, que si nosotros analizamos las experiencias particulares, vemos que en realidad son más procesos de desconcentración y transferencia que de descentralización efectiva en términos integrales, ¿no? Que supondría toma de decisiones colectivas, descentralizadas, distribución del poder de una manera diferente. En realidad lo que tenemos son procesos de desconcentración que intentan reafirmar los criterios de focalización. Bueno, estos procesos profundamente destructivos que hacíamos referencia recién y reconfiguración de lo estatal, digamos, nos expresan también la ruptura de un mito, ¿no? El Estado se achica, muchos decían, el Estado se achicó, el Estado actúa menos, y en realidad, digamos, lo que vemos es que es un Estado con mucha fortaleza para desarrollar esta capacidad productiva. En realidad el Estado no se achica, reconfigura su orientación y reconfigura los intereses a los cuales refuerza, para quién trabaja, para qué intereses de alguna manera desarrolla las políticas que desarrolla. Al mismo tiempo que sucede en el conjunto de estos procesos, ¿no? Es importante que nosotros podamos señalar que desde finales de la década del 90 se produce un ciclo de luchas y la emergencia de múltiples movimientos sociales en crecimiento desde mediados de la década del 80 y la emergencia y desarrollo durante la década de los 90, centralmente en la segunda mitad de la década del 90, y que van mostrando, digamos, la expresión en América Latina del desarrollo de estos movimientos sociales, toda una expresión que intenta impugnar y que pone en crisis la legitimidad del modelo neoliberal en nuestra América. Digamos, este neoliberalismo que se presenta con esta capacidad de transformación regresiva para los intereses de los sectores populares, no se desarrolla sin resistencias, no se desarrolla sin intentos de impugnación. Y tenemos muchas expresiones en América Latina que muestran el desarrollo de estas resistencias y estas luchas y estas impugnaciones. En el caso de Argentina, digamos, tenemos la experiencia en el 2001 de una crisis de legitimidad profunda que implica la renuncia del presidente en ese momento y la apertura de un nuevo ciclo de lucha y de nuevos criterios bajo los cuales se piensa la cuestión de lo estatal. De todas maneras, yo quiero señalar que es necesario que nosotros estemos, por lo menos esta es mi posición, que seguramente puede ser debatida. Creo que tenemos que tener la capacidad de estar observando y analizando continuidades y rupturas. Digamos, procesos de lucha que impugnan las lógicas hegemónicas, cómo esas luchas logran revertir algunas cosas y cómo no se logran, y hay continuidades. De las regiones latinoamericanas, me parece que Centroamérica es una región que menos ha expresado estas impugnaciones, ¿no? esto lo tendrán más para decir ustedes, pero en el caso de la experiencia andina, el caso de Ecuador, Bolivia, claramente hay impugnaciones con procesos maravillosos que se han desarrollado, gestados desde la organización popular, digamos, la constitución de procesos instituyentes y configuración de nuevas constituciones sociales bajo procesos de constituciones sociales, no constituciones de arriba para abajo, sino que a través de asambleas ciudadanas se generó las constituciones de los países de Bolivia bajo la presidencia de Correa y bajo la presidencia de Evo Morales, generando constituciones de países plurinacionales, algo inaudito, digamos, impensado en nuestra América, que históricamente ha ratificado toda una concepción occidental, monocultural, verticalista, única de la racionalidad de configuración de lo estatal. Bueno, esto lo quería marcar porque estos procesos de intentos de quiebres de la hegemonía neoliberal y del pensamiento único muestran también elementos que pueden constituir una agenda emancipatoria y elementos que pueden constituir algunas reivindicaciones que están presentes en nuestro continente. Y que al mismo tiempo a nivel global del desarrollo del capital y lo que está pasando a nivel planetario, América Latina y el Caribe se está presentando como uno de los principales territorios de resistencias y alternativas al capitalismo. Fíjense ustedes lo que está pasando en Europa y las respuestas que se están construyendo en Europa, ¿no? Son respuestas que claramente contienen una orientación neoliberal. Digamos, son respuestas que claramente expresan recetas que nosotros ya largamente conocemos. Bueno, yo no voy a detenerme en avances y retrocesos, pero claramente en la experiencia argentina podemos ver algunos avances y algunos aspectos que, digamos, algunas rupturas y algunos aspectos que implican una continuidad con el modelo neoliberal e implican una continuidad con esta propuesta hegemónica que se abre en la década del 70. Centralmente porque no hay, digamos, modificaciones con respecto a la precarización laboral, a la terciarización del trabajo no registrado, hay una continuidad en el saqueo de nuestras riquezas naturales, hay un proceso productivo ligado a la cuestión de la sojización del agro, que implica un desmedro de los pequeños y medianos productores locales ligados a un maltrato y un saqueo de la propia naturaleza de nuestro país. Hay una regresividad del sistema impositivo, digamos, características financieras que siguen favoreciendo a los entes más concentradores de la economía de nuestro país. Si bien tenemos ese conjunto de aspectos que son nodales y que son estructurales y que muestran una clara continuidad del proyecto hegemónico neoliberal, hay aspectos de quiebres y hay aspectos de modificaciones y aspectos de impugnación del neoliberalismo que ha logrado imprimirse también en la institucionalidad estatal. A mí me gustaría ahora, digamos, como en esta parte, y voy a intentar apurarme porque ya me está llevando mucho tiempo, marcar algunas de las argumentaciones que se construyen en torno a la definición actual de las políticas sociales. Digamos, si nosotros tenemos que ver cuáles son las propuestas dominantes que existen en este momento en materia de políticas sociales en nuestro país, vamos a tener que hay una combinación de planes y programas de transferencia monetarias dirigidas a los pobres, combinado con transferencias de bienes sociales que son principalmente alimentarios. Digamos, los planes sociales de transferencia son los que están dominando, los que están hegemonizando las propuestas de políticas sociales. Una de las inflexiones que se ve a partir de la década del 2000 en Argentina, a partir del 2001, es un corrimiento, y esto nosotros lo hemos constatado en estudios empíricos, un corrimiento de la cantidad de población atendida, es decir, que se altere ese criterio de focalización y se atiende masivamente a la población, sin modificar los criterios bajo los cuales se elige esa población. Es decir, la política sigue siendo residual, la política sigue siendo asistencial, pero el cambio que se produce es que en vez de atender a 2, atiende a 10. Se masifica la política con la misma lógica política institucional. Esto da como resultado, digamos, estas propuestas que han hegemonizado las propuestas de políticas sociales de centralmente de América del Sur, que son las experiencias que más conozco, es un conjunto de dispositivos institucionales organizados en torno a lo que se denomina políticas de combate a la pobreza, expresándose como un mosaico diversificado de intervenciones estatales, construido a partir de nociones minimalistas de la pobreza. Y ahora vamos a hacer referencia a qué entendemos por esta noción minimalista, qué significa una política definida en términos minimalistas. Digamos, las nociones minimalistas de la pobreza son las que de alguna manera han hegemonizado la manera en que se han definido las políticas sociales, combinando distintas modalidades entonces de asistencia alimentaria con planes de transferencia condicionadas de ingresos y organizados bajo principios clasificatorios que contemplan para la calificación de situaciones de empleabilidad y vulnerabilidad de los beneficiarios. Esto es un elemento que a mí me gustaría que ustedes puedan advertir. Digamos, centralmente estas categorías que yo les estoy mencionando, este formato de políticas sociales, digamos, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Si nosotros miramos América del Sur, ¿cuáles son las tendencias y las propuestas vigentes? Son estas. Planes de transferencia de renta, de dinero, a los sectores pobres, bajo concepciones minimalistas de la pobreza, bajo una concepción minimalista de la pobreza. Utilizando en el diseño de los planes nuevos procesos de clasificación. Y ustedes saben que cualquier clasificación es una clasificación de tipo política. Si yo digo buenos profesionales o malos profesionales, o digo buenos pobres o malos pobres, estoy introduciendo un criterio político bajo el cual estoy pensando la población con la cual estamos trabajando. Hay una nueva manera de ordenar y clasificar la pobreza que le introduce el Banco Mundial en la última década, en la década del 2000, que es ordenar el universo total de la pobreza bajo los criterios de empleabilidad y vulnerabilidad. Son las dos categorías que introduce el Banco Mundial para analizar e intervenir en la pobreza. Ellos dicen, es necesario que nosotros tengamos claridad de cuáles de los pobres son vulnerables y cuáles son empleables. Y en función de esa clasificación política, definir distintos tipos de políticas. En el caso de Argentina, digamos, las políticas ligadas a la empleabilidad tienen que ver centralmente con el desarrollo de políticas activas de empleo, políticas dirigidas a aquellos sectores desocupados, y la preocupación es cómo insertamos esos sectores en el mercado de trabajo. Las políticas ligadas a la cuestión de vulnerabilidad son aquellas definiciones que se construyen sobre la pobreza, entendiendo que esos sujetos a los cuales les estamos transfiriendo algún bien o servicio no van a poder insertarse en el mercado de trabajo. ¿Quiénes son generalmente estos sujetos que no se pueden insertar en el mercado de trabajo? Centralmente las mujeres a cargo de sus hijos. Es una política profundamente machista. En el fondo, aparte, digamos, de toda esta noción minimalista de la pobreza que es muy deshumanizante, contiene encima esta concepción discriminatoria de la mujer, digamos, un pedido a la mujer que se haga cargo de cuidar a sus hijos y por eso no puede insertarse en el mercado de trabajo. Entonces se la trata como un sujeto vulnerable, como un sujeto vulnerable. Entonces lo que dice el Banco Mundial, estos sujetos no van a salir del círculo de la pobreza. Lo que tenemos que hacer nosotros, dicen ellos, es romper el círculo de la pobreza. Estos son términos textuales. Yo traje cosas para leerlos. Si después les parece pertinente, los leemos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es romper estos círculos de pobreza y proponen en estas políticas de transferencia de renta condicionadas intervenciones hacia la niñez, hacia los hijos. Estas transferencias de renta implican exigirle condiciones a esas mujeres para romper el círculo intergeneracional de la pobreza, haciendo cuestiones y acciones en función de sus hijos. Centralmente se les pide que hagan controles sanitarios y cuestiones ligadas a la educación. Yo estuve, les preguntaba a los compañeros, estuve viendo para el caso de Costa Rica qué programas de transferencia de renta se mencionaban en los organismos internacionales. Estuve buscando en la CEPAL qué existía para aquí, para Costa Rica. ¿Cómo era el nombre? Ya me lo olvidé. Avancemos. Leía desde el 2006 hasta la actualidad y que claramente contiene ese componente y ese principio educativo en este sentido, ¿no? En un sentido de condicionalidad que después, si quieren, lo podemos conversar y ustedes seguramente tienen mucha más claridad que yo con respecto a eso y me encantaría poder escuchar los análisis que hacen de eso. Entonces, permanece la asistencia definida bajo un criterio residual relacionada a los sujetos definidos como carentes, como vulnerables, como aquellos sujetos desplazados del mercado formal de trabajo. Las acciones que contempla la asistencia es la garantía de satisfactores mínimos de consumo a grupos en situación de riesgo social. ¿Qué significa esta idea de mínimos? Se impone el reino de la minimización. Y esto lo trabaja el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también la CEPAL. Habla de redes mínimas de inserción, redes mínimas de protección. Garantías mínimas para los sectores pobres. ¿Qué es esta idea de lo mínimo? Esta idea de una subcategoría de ciudadanos, ¿no? Y los mínimos, fíjense ustedes, que aparece ligado a condiciones básicas de reproducción biológica de la población. Los mínimos alimentarios es garantizar que la gente tenga algo en la panza, lo cual contiene una noción de desprecio hacia los sujetos enorme. Por eso yo planteo esta cuestión de deshumanización. No se está viendo a ese sujeto como un sujeto humano, integral, que puede definir su alimentación, que puede elegir su cultura, que puede pensar más allá del reproducirse biológicamente. Porque los mínimos en términos de transferencia de renta son lo mismo. Son mínimas transferencias monetarias que permitan la reproducción material de la existencia biológica de las personas. Esto se asocia, esta idea de lo mínimo, también a otra categoría que se utiliza en términos hegemónicos, que es la categoría del riesgo social, digamos, junto con vulnerabilidad y empleabilidad, que son términos que ustedes tienen que estar muy atentos porque seguramente circulan en los espacios institucionales donde trabajan, se utiliza también la categoría del riesgo social. Aquellos lograr satisfacer mínimos de consumo a aquellos sectores que están en una situación de riesgo social. Bueno, y algo que me gustaría por último, digamos, que podamos complejizar o por lo menos problematizar, tiene que ver con este elemento bastante actual, que es la introducción de condicionalidades. La introducción de condicionalidades en los planes y programas de transferencia de renta a la pobreza. Ustedes saben que las condicionalidades son exigencias de cumplimiento de ciertas pautas por parte de los beneficiarios. Digamos, yo te doy esto, pero vos tenés que cumplir esto. Parece un criterio novedoso, parece una propuesta novedosa de los programas. Esto se presenta centralmente en la década del 2000, claramente son las nuevas recomendaciones de los organismos internacionales, pero en realidad, digamos, es un criterio, un viejo criterio asociado a la pobreza y asociado a la asistencia. Yo estaba muy impresionada porque estaba leyendo todo el debate de la pobreza a mediados del siglo XIX, centralmente la discusión que hace Marx con respecto a cómo se leía a mediados del siglo XIX la pobreza. Y Marx, en algunos de sus escritos, polemiza con Malthus, digamos, critica la postura malthusiana. Entonces me puse a leer la postura malthusiana y Malthus ya en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, fíjense ustedes lo antiguo que es esto y cómo esto reactualiza un viejo principio clásico liberal de tratamiento del pobre y de la pobreza, ¿no? Malthus, a mediados del siglo XIX, decía, no podemos darle a los pobres, en todo el debate de las leyes de pobre y en toda la... hay momentos de las leyes de pobres que se intenta avanzar en una lógica más universalizante, ¿no? Las Spinhandland, que es un momento que intenta, digamos, cubrir a mayor cantidad de pobres. Bueno, Malthus en ese debate dice, nosotros no podemos darle a los pobres sin exigir que los pobres den algo a cambio. Si nosotros les damos algo a los pobres algo tienen que dar a cambio. Y así surgen en el siglo XIX en Inglaterra las casas de trabajo, las workhouse, que es una modificación del tratamiento de la pobreza exigiéndoles contraprestaciones a los pobres. Yo te doy esto, pero vos a cambio tenés que hacer esto. Digamos, esta idea de no pensar la asistencia en ese momento como una cuestión de derecho. Y eso fue muy debatido en ese momento en Inglaterra. Y yo cuando leía la cuestión de las nociones de contraprestación y condicionalidad, recordaba ese viejo debate. Bueno, entonces, la introducción de esta noción de condicionalidades en los planes de transferencia de renta a la pobreza exige el cumplimiento de ciertas pautas por parte de los beneficiarios, bajo el supuesto de que estas condicionalidades pretenden generar incentivos a la formación de capital humano. Esto también es un término que utiliza el Banco Mundial. Promoviendo, bajo este fortalecimiento de la noción de capital humano, una mayor inversión, y utiliza también el término inversión, en educación, salud, nutrición, que según sostienen los planificadores internacionales de las políticas hacia la pobreza, redundará en el futuro en la superación intergeneracional de la pobreza. Yo me tomé el trabajo de leer los últimos documentos del Banco Mundial en relación a la pobreza, y ellos dicen que en realidad el Estado debe definir ¿qué es lo mejor para los chicos de los pobres? Digamos, debe exigir estas condicionalidades porque el supuesto de ellos es que las familias pobres y sobre todo las mujeres pobres no saben definir cuál es el mejor futuro de sus hijos. Entonces, el Estado tiene, si yo te doy esto, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Suponiendo que esas familias no tienen preocupación en relación al cuidado de la infancia y al cuidado de sus propios hijos. Bueno, este supuesto explicativo entonces del desarrollo del capital humano de las familias pobres implica, en términos críticos y en términos de problematización, depositar en esas mismas familias la responsabilidad de romper el ciclo de reproducción intergeneracional de la pobreza. Digamos, coloca en esto una ilusión que en realidad es una ilusión de responsabilización. Esta noción entonces de capital humano está centrada en términos de noción y en términos explicativos en una concepción individualista de la sociedad. ¿Por qué? Porque imputan a los pobres un comportamiento que deben modificar para mitigar la pobreza. En tal sentido, sostienen estas argumentaciones que la política social debe generar incentivos para que esos cambios se produzcan. Se exigen condicionalidades para la recepción de determinados bienes y servicios que implican la modelación de los comportamientos sociales. Digamos, todos recordamos muchos criterios y mecanismos moralizantes, ¿no? Digamos, conlleva también esta imputación de justificación de las condicionalidades y la exigencia de cambiar los comportamientos de las personas y que esa modificación de los comportamientos va a implicar un cambio de la pobreza de sus hijos, aparte de esa responsabilización sobre los sujetos de sus propias condiciones de pobreza, también implica cuestiones de moralización. Cuestiones de decir, tus comportamientos son los que son la culpa y la causa de la situación de pobreza tuya y de tus hijos. Bueno, digamos, me parece que esto también nos lleva a discutir otras categorías que aparecen en los documentos del Banco Mundial, ¿no? Me parecía importante que nosotros podamos estar atentos a esta noción de mínimos básicos, de mínimos sociales, a esta cuestión de condicionalidades, de contraprestaciones, de comportamientos socioeducativos, de capital social. También que estemos atentos en el uso que se hace a la noción de empoderamiento, que también es una noción sugerida por el Banco Mundial, que muchas veces nosotros con muy buena voluntad la usamos y que está en nuestra preocupación esta idea de pensar cómo generamos procesos de autoorganización, procesos de fortalecimiento social a partir de conciencia, a partir de crítica. Bueno, tengamos claridad bajo, digamos, qué argumentaciones contienen esas definiciones de política social y cómo es necesario desarmarlas, desmistificarlas, digamos, desentrañar todo lo que implica, ¿no? En términos de dirección política, en términos de consideración de sujetos, en términos de construcción de sociedad, que era lo que nosotros planteábamos inicialmente. Digamos, estos tres elementos, programas de combate a la pobreza, consumo de los pobres y consumos de los pobres en términos minimalistas, a través de criterios selectivos y condicionados. Y esta idea de la configuración de una sociedad que cada vez más, en términos de políticas sociales, acompaña la dualización de la sociedad. En el caso de Argentina esto es sumamente claro. Digamos, la política social ahora pretende complementar algunos beneficios sociales de aquella población que está en condiciones precarias e informales, como es la asignación universal por hijo. Digamos, le dan transferencia de renta a familias que no están incorporados en el mercado formal de trabajo porque no están cubiertos, lo cual es un avance. Pero en realidad, si nosotros lo analizamos, estas políticas acompañan un proceso de dualización de la sociedad. Quien puede cubrir los beneficios a través del mercado porque es un trabajador formal y quienes están afuera de eso y están desprotegidos. Ni que hablar de lo que significa que el conjunto de estos cambios y el conjunto de estos movimientos ligados a la cuestión de la masificación de la asistencia van acompañados también de las preocupaciones de los propios organismos internacionales, y esto lo dicen explícitamente en los documentos, de temor del conflicto social, sobre todo en las recomendaciones para Argentina, ¿no? Hay que hacer algo porque estos pobres se pueden poner peligrosos. De nuevo, la asociación entre pobreza y peligrosidad. Y también hay la política social vinculada a una cuestión de, digamos, anticonflicto, ¿no? O de contención del conflicto. Y para ir terminando, bueno, y a la tarde seguramente vamos a fortalecer muchas más cosas en el conversatorio que vamos a tener, me parece que nosotros desde el trabajo social, desde nuestra profesión, es necesario, digamos, que podamos ubicarnos en un momento de reafirmación de nuestra autonomía profesional, de nuestra capacidad como profesionales de pensarnos como sujetos capaces de estar entendiendo y comprendiendo la realidad en su movimiento, las tendencias que existen en la realidad, el significado que tiene, digamos, que podamos reafirmar desde nuestros lugares profesionales esta autonomía, y que esa autonomía exige necesariamente un conocimiento crítico de la realidad, que podamos reafirmar nuestras competencias teóricas, metodológicas, políticas, prácticas, que no nos restringamos desde nuestro espacio profesional al histórico mandato de ejecutar que ha sido con el cual hemos surgido y que hemos tenido nosotros históricamente la capacidad de impugnarlo, la capacidad de cuestionarlo, la capacidad de resignificarlo. Que justamente que podamos cuestionar aquellos mandatos de ejecución de estos planes sobre la óptica de la individualización y la moralización que sostienen estos criterios de desigualdad. Y que podamos ver nosotros las posibilidades de esta impugnación no en lo abstracto, en lo cotidiano, en nuestros espacios de trabajo, pensando la constitución de estos espacios colectivos, armando documentos, haciendo estudios, encontrando articulaciones para fortalecer voces y miradas en un sentido diferente, pensando temporalidades diferentes, que acá un poco se planteó. Digamos, no es que yo aprendo esto hoy y mañana voy y lo aplico. Eso no existe. Digamos, eso es una idealización. Los cambios nos llevan tiempo, pensar los cambios como procesos también, como procesos que se gestan, y esto nos exige ver los sujetos con los cuales trabajamos, cómo se expresan, cómo se resisten, cómo impugnan los procesos hegemónicos o cómo los legitiman, y en esa legitimación qué fracturas y qué debilidades encontramos, cómo nosotros podemos ayudar a construir esas preguntas, esas desmistificaciones. Pero eso nos exige, digamos, una construcción colectiva donde nosotros como profesionales también somos uno más en una trama de lo estatal, somos uno más en el trabajo con la gente, somos uno más en el trabajo con otros compañeros. Digamos que tenemos muchas cosas para aportar, pero tenemos muchas cosas por aprender, muchas cosas por escuchar. Bueno, les quiero leer una cosita última de un poeta uruguayo. Y terminamos esta parte de la mañana, dice. Uno escribe desde el libro En defensa de la palabra. Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los otros. Somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Nuestra identidad reside en la acción y en la lucha. Por eso, la revelación de lo que somos implica la denuncia de lo que nos impide ser lo que podemos ser. Nos definimos a partir del desafío y por oposición al obstáculo. Quisiera, a partir de estas palabras, que nosotros podamos poner en conjunción esta idea de lo que somos, de lo que queremos y de lo que podemos, y este ser y querer y poder pensarlo también colectivamente, desde la docencia, desde la investigación, desde el ejercicio profesional, desde el estudio, digamos que podamos efectivamente construir estas posibilidades reales y concretas desde nuestro presente, enlazando nuestro pasado y construyendo un futuro concreto. Bueno, seguimos trabajando a la tarde.
Bueno, yo tengo varias preguntas al respecto de muchas cosas que usted plantea. La primera, a ver si capto primero bien las frases exactas para que no haya malinterpretaciones. Al principio menciona la posibilidad de configurar que la política social se puede constituir en una herramienta de lucha que integre las agendas de la clase trabajadora, ¿cierto? A mí me genera una duda ese comentario, en tanto dentro del contexto, si verdaderamente la clase trabajadora plantea como objetivo la política social, porque ese sea su objetivo de clase o bien porque el contexto la obliga a reducirse al plano de la política social. Yo creo que es muy distinto que nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales en el espacio burocrático en el que nos encontramos pongamos entredicho la lógica de la política social y la intentemos direccionar dentro de las contradicciones que lleva hacia la clase trabajadora a que la clase trabajadora la incorpore como un punto de agenda en su lucha. Me genera esa duda porque perfectamente también la socialdemocracia o sectores ¿cómo se diría? Neoliberales acérrimos la incorporan quizás no los neoliberales, pero sí digamos la socialdemocracia la puede poner como un punto de agenda de lucha, ¿verdad? Contra los neoliberales más destacados. Esa es la primera. La segunda menciona que en América Latina hay espacios alternativos de lucha al capitalismo. Luego le baja un poco el tono y dice al neoliberalismo. Sí, porque a mí me gustaría saber si hay espacios alternativos al capitalismo, ¿cuáles son? Me cuestionaría si es el socialismo del siglo XXI o incluso la misma Cuba con el proceso de privatización que ha tenido que empezar producto de la crisis que tiene. Y luego yo mismo y aquí sí me gustaría que me aclarara, el que estemos en el neoliberalismo, yo ahora no lo veo tan claro, lo veo difuso por el contexto de crisis en el que estamos y la posibilidad de que más bien estemos en un periodo de transición, porque mucho del imaginario ideológico que han hecho los neoliberalistas a partir del 2009 se ha venido cayendo como un dominó y actualmente estamos en una crisis terrible, ¿verdad? Y tiene portadas en todos los periódicos. Entonces, esos espacios alternativos, yo no sé si son contestatarios al capitalismo, a la barbarie neoliberal, o si más bien se están configurando por las propias necesidades, de un cambio de sistema que se tiene que dar porque el neoliberalismo se está agotando o tiene que cambiar. Me gustaría saber sobre las políticas de empleabilidad, cómo se han manifestado en Argentina. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, aquí en Costa Rica, yo pensaría la gente que trabaja con microempresas, o incluso ni siquiera del Estado, aquí se le da mucho énfasis a lo que se le llama el mercado informal de trabajo, ¿verdad? Es una consecuencia, pero no necesariamente viene del Estado, ¿verdad? A mí me gustaría saber cómo se ha dado en Argentina y me llamaría mucho la atención, aprovechando que usted está aquí. Y la cuarta, y ya le doy el espacio a la compañera, es más pedagógica para mi tesis. Usted dice que Marx habla de un momento positivo, no sé si el término, sobre el Estado, ¿en dónde? Porque a mí me gustaría mucho irme a la fuente. Yo, digamos, he visto poco, no he leído mucho sobre Marx al respecto, los análisis que hace sobre el Estado, y en realidad es un tema que toca, pero que no le dio la vida para poder profundizarlo. Y que, por ejemplo, si uno lo compara, si uno compara a Marx y a Engels con revisionistas del marxismo como Poulantzas o Gramsci, hay mucha discrepancia en torno a lo que plantean, ¿verdad? Respecto a cómo se ve el Estado. A mí por eso me gustaría saber en dónde lo leyó para yo poder ir a buscarlo a la fuente. Yo creo que eso sería y le doy el espacio a la
Tal vez si recabamos dos, tres comentarios, dudas y después que amplíe ella, ¿sí?
Bueno, yo no sé si queda más bien mucho espacio para responder otras inquietudes, ¿verdad? Que fueron muy amplias. Yo sí sigo pensando y se me reafirma mucho más después de la exposición, en que nosotros tenemos como trabajadoras y trabajadores sociales un rol, y disculpe la palabra, porque yo no sé cómo lo usan allá, muy jodido, ¿verdad? Porque ¿quién nos emplea? ¿Verdad? Es un conflicto de lealtades. ¿Quién nos emplea en trabajo social? ¿Nos emplea el Estado para ejecutar precisamente políticas que vienen desde el Banco Mundial? ¿O nos emplean ONGs que efectivamente también tienen que ejecutar esas políticas, porque de ahí vienen los recursos y los organismos internacionales no les van a dar recursos si no incorporan esas políticas. Y por el otro lado está el conflicto de lealtades con la gente con la que trabajamos. Entonces yo sí creo que eso nos obliga como a movilizarnos en dos espacios, ¿verdad? Repensar cómo desde nuestro espacio laboral influimos, ¿verdad? Que es súper complejo y yo no he logrado verlo cómo, ¿verdad? La diferencia es pensar en la gente con la que trabajamos desde un enfoque. Yo creo que incluso el enfoque de derechos, aunque es lo que debemos trabajar, se nos queda cortos, porque el enfoque de derechos es los derechos de quién y de quiénes. Quiénes disfrutan ese enfoque de derechos y quiénes tienen acceso mínimo a esos derechos, ¿verdad? Pero sí pensar en las personas como hoy día, como sujetos de derechos, pero eso no convierte y no transforma las políticas que efectivamente tenemos que ejecutar. Y el otro espacio es el espacio en el que yo insisto y que he visto lamentablemente ahora como mucho ayuno de participación de las y los trabajadores sociales en espacios de organización social, ¿verdad? No como las que llegamos a facilitar el espacio, porque ese nos encanta, ¿verdad? Sino como participantes de esos espacios. La otra cuestión que tocaba doña Silvia es cómo las conquistas en Latinoamérica han sido muy importantes, y hablaba de Centroamérica, y efectivamente en nuestro país. A mí me impresiona muchísimo la desmovilización que tenemos. Nos hemos comido el discurso burgués, ¿verdad?, que se transmite a través de los medios de comunicación, y la gente está súper desmovilizada. Hay una cuestión fundamental como el asunto de la caja, que estamos a punto de perder una institución tan importante y la gente no se moviliza, ¿verdad? Nadie, no estudia, no vamos más allá del discurso, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver con que en nuestro país hemos tenido muchos beneficios que no le ha costado tanto a la población en términos de luchas, no que no hayan habido, sino que no han sido tan aguerridas como en otras latitudes de Latinoamérica. Y eso en este momento nos tiene muy desmovilizados y es muy peligroso. No hay una agenda emancipatoria en las clases oprimidas. Y finalmente, son dos cosas. La empleabilidad que planteaba es una empleabilidad también que responde a un tipo de organización social. O sea, se está pensando en empleabilidad en mano de obra barata. No es tampoco terminar los círculos, romper con los círculos de pobreza. Los niños y las niñas de las comunidades de atención prioritaria, como se le llama aquí, van a lecciones 4 horas al día, 3 horas al día. Comparemos esto con los centros educativos privados que van hasta las 3-4 de la tarde, ¿verdad? No tienen acceso al aprendizaje de idiomas, al acceso a la informática. En realidad se les está preparando para ser obreros de maquilas, simplemente, ¿verdad? Y no se está facultando a las madres y a las jefas de familia efectivamente para incorporarse al mercado laboral. Cuando pensamos en las redes de cuidado, las redes de cuidado llegan hasta los 5 años, hasta los 7 años, por Dios, ¿y qué hacemos con los chicos entre los 7 y los 15? Están solos, nadie los cuida, nadie los vigila y tampoco las mamás pueden trabajar. Y se los digo yo que trabajo con población infantil, en donde a las mamás se les dice, se le vamos a quitar a los chiquitos porque los chiquitos están solos. Pero entonces, ¿cómo hace la señora para trabajar? ¿Verdad? Y finalmente, en cuanto a los espacios alternativos que planteaba el compañero, yo sí creo que es una cuestión que tenemos que construir. Las intenciones y los estados que se han organizado en torno al socialismo efectivamente no han sido exitosos, pero no han sido exitosos porque se ha trabajado dentro de un estado solamente. Y esto tiene que ser una organización a nivel internacional, porque si no pasa lo mismo que en Cuba. La presión internacional hace que un intento de un modelo de desarrollo diferente muera y fracase, porque al capitalismo no le fascina que haya un estado socialista que remueva sus bases. Y yo creo que es algo que tenemos que construir. Yo no creo que esté dado y que alguien ya lo haya inventado, aunque sí efectivamente Marx y Engels hacen análisis que son muy ricos y que impresionantemente siguen siendo muy actuales.
Bueno, tal vez por una cuestión de tiempo también seamos más concretas y concretos a la hora de preguntar o generar reflexión, por favor.
Bueno, yo creo que a manera de comentario, en el sentido de lo que la compañera Silvia nos indicaba y lo que los compañeros ya le preguntan y comentan, cuando Silvia decía que el neoliberalismo no se desarrolla sin resistencia, sin impugnación, yo creo que en ese sentido, desde hace un tiempo, desde el 2000, desde los 90s, los movimientos han sido limitados, han sido pocos los movimientos que se han generado si comparamos con otros contextos como en los 70s, ¿verdad? Pero yo creo que han habido momentos aislados, por ejemplo en Costa Rica el año pasado hubo un movimiento muy pequeño que se le dio poco seguimiento, pero que llamó mucho la atención a mí en particular, que fue el de el sector informal, ¿verdad? De la gente que trabaja en las calles de San José, y ellos mismos tomaron, ¿verdad?, las tiendas y cerraron, hicieron todo un movimiento que generó en el momento, ¿verdad?, mucha discusión, pero hasta ahí llegó. Y yo creo que trabajo social tiene mucho papel en eso, ¿verdad?, pero nos quedamos en el momento, lo comentamos y hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, por eso los movimientos se han sido limitados. Valen, ¿verdad?, para contextos específicos, de poblaciones específicas, o sea, todo muy específico. Y la política social no da respuesta a eso, por eso se dan ese tipo de cosas aisladas y nosotros tampoco nos vinculamos, ¿verdad?, para que eso se genere como un movimiento social importante que impugne de verdad el capitalismo. Entonces, en eso, ¿verdad?, estamos limitados. O por ejemplo, todo el movimiento que generó Un Techo para Mi País este año, ¿verdad?, hace como un mes, había que ver lo fuerte de ese movimiento que está en toda Latinoamérica. Ellos están muy fuertes en la parte de recoger un rojo, ¿verdad?, que le llamaban así, y estaban en como cada 100 metros en los semáforos, ¿verdad?, y la gente apoya eso, ¿verdad? Y no se atreve a cuestionar que eso se está transfiriendo a la sociedad la responsabilidad de la vivienda. ¿Y qué es la vivienda, verdad? La vivienda es una necesidad primordial para toda persona, para tener condiciones, ¿verdad? Bueno, yo creo que por ahí va el comentario.
Ok, cerramos con la compañera para que Silvia pueda responder y compartir las reflexiones.
Yo quería, dentro del marco que se ha estado planteando, iba a agregar un elemento. Somos conscientes de todo lo que ha sido la crisis del Estado neoliberal, somos conscientes de todo el planteamiento teórico-conceptual en torno a las políticas sociales. Este tipo de discusiones como las que tenemos ahora, entramos en una contradicción, porque por un lado nos acerca la claridad de lo que son políticas sociales, pero nos deja desesperanza. Y yo quisiera aquí que habláramos también de esperanza. ¿De qué tenemos que hacer nosotros como trabajadores sociales? Porque si nos quedamos nada más en el nivel, digamos, del cuestionamiento y la crítica, ¿qué esperanza tenemos como profesionales? Y me preocupa porque es parte de la desesperanza que vivimos a veces en la academia con los estudiantes. Cuando llegamos y planteamos toda la argumentación teórico, conceptual que debemos tener, pero no tenemos que desligarlo de cuál es nuestra construcción de esperanza también en este, digamos, en este momento desde nuestro ejercicio profesional y los espacios profesionales donde nosotros como fuerza de trabajo dentro del sistema capitalista, por un lado debemos satisfacer también nuestras necesidades y ser empleados, hemos enfrentado todo lo que es la empleabilidad del Estado capitalista con aumento de trabajo, disminución de ingresos y de beneficios que fueron conquistas salariales como la dedicación exclusiva y otros que estamos enfrentando, empezamos a ver la privatización de nuestro ejercicio, pero también hacia dónde construimos. Es el espacio para la esperanza, un poco referirse también qué estamos pensando como trabajadores sociales desde otros ámbitos en ese reto, pero con un espacio de esperanza.
Bueno, pequeñas preguntas me han hecho, pequeñas preguntas y comentarios. Varias cosas en función de lo que se planteaba. La primera que planteaba Omar con respecto a la política social, como elemento de la agenda de lucha, ¿no? Como parte de la agenda de lucha de la clase trabajadora, si puede ser un objetivo de clase, y bueno, y ahí vos hiciste como un conjunto de preguntas, qué tipo de objetivo constituye esto, si es un objetivo que permanece, digamos, ligado al desarrollo de la sociedad capitalista, o es posible pensar esta agenda de lucha en un sentido emancipatorio que supere la lógica o la estructuración de la sociedad capitalista. Yo, digamos, esta es mi posición y sé que esto es debatido y no tiene por qué ser acordado, digo, soy honesta y planteo lo que pienso yo con respecto a esto. Sostengo, digamos, lo que dije en la exposición. Para mí la política social se puede constituir en un elemento de la agenda de lucha de la clase trabajadora. No es que se puede constituir, de hecho, históricamente se ha constituido. Y se ha constituido en el sentido de lo que ha sido históricamente la configuración de los derechos en términos de su materialización. Los derechos históricamente no se hubieran podido materializar en una capitalista si no hubiera habido lucha, si no hubiera habido reivindicaciones y si no hubiera tenido la clase trabajadora la fuerza necesaria para imponer al capital límites y restricciones. Y en ese sentido, cuando yo me refería a la dimensión positiva identificada por Marx en torno a la política social, y esto ha sido, digamos, como está muy apretado, o que necesitaría, digamos, mayor desarrollo, en realidad lo que me refería es que desde la tradición marxiana y marxista, es posible identificar la configuración de la institucionalidad estatal también como un elemento de reconociendo intereses de la clase burguesa. Cuando yo decía Marx ya lo identificó, me estaba haciendo referencia cuando Marx en varios lugares, vos hacías referencia, bueno, la tradición marxista es muy variada, yo coincido con eso, digamos, la tradición marxista con respecto al estudio de lo estatal y del Estado es muy, muy variado. Es cierto que Marx no le dedica, digamos, en su desarrollo teórico y análisis un capítulo específico a la cuestión estatal, pero uno encuentra en muchos lugares el debate sobre la cuestión del Estado en las propias obras de Marx, empezando por El Capital, cuando trabaja el tema de la legislación obrera en el tomo 1. Y ese es el elemento que yo marcaba como el elemento donde se coloca primeramente en Marx un elemento positivo cuando él plantea que la propia legislación obrera, y es sumamente rico leerlo porque él muestra ahí, digamos, la complejidad de lo que supone el Estado, que no es una cosa simple. Implica idas, venidas, negociaciones, luchas, ganar, perder. No es que está todo dicho y acá se cerró y no hay nada por hacer. No, él muestra ahí toda la estrategia de configuración de lucha de la propia clase trabajadora para regular la jornada de trabajo. Y que se termina plasmando en lo que termina siendo la legislación obrera. Y él dice, esa herramienta jurídica es el primer triunfo de la clase trabajadora en términos de conquistas de la economía política del trabajo. Entonces marca una herramienta jurídica dentro del Estado capitalista como una herramienta que puede estar fortaleciendo en la sociedad capitalista intereses de la clase trabajadora. Digamos, me parece que es un elemento interesante que es retomado después por muchas otras miradas y textos que analizan desde el marxismo la cuestión del Estado. Cuando vos decías, bueno, Marx, Engels y después Gramsci desarrolla toda otra mirada, yo pienso que Gramsci complejiza la cuestión de lo estatal o complementa otras cuestiones, pero desde mi punto de vista, y también esto es muy debatido y muy discutido al interior del debate marxista, ¿no? Gramsci retoma fielmente la herencia del marxismo en torno a la comprensión de lo estatal. ¿En qué sentido? Digamos, ¿qué es lo más rico que aporta el marxismo cuando discute la cuestión del Estado? Primero, el carácter de clase del Estado. Digamos, lo que hace Marx en El Capital, en la lucha de clases en Francia, en la cuestión judía, en la ideología alemana, es marcar justamente que el Estado se construye como una institución que pretende mistificarse, digamos, que se presenta mistificadamente en la sociedad burguesa como si fuera algo externo a las relaciones sociales, como si fuera algo neutro, como si fuera una instancia institucional despojada de conflicto. Justamente Marx desnuda eso y muestra que tiene carácter de clase y que esa institucionalidad no está por afuera de las relaciones sociales, sino que él dice, esa es, brota de las relaciones sociales. Y con respecto a esto, entonces, me parece interesante la cuestión de la discusión de la estrategia de la clase trabajadora, ¿no? Digamos, ¿cuál es la estrategia? Si es para mantenerse en este mundo y toda la discusión que uno puede dar con la socialdemocracia o con una sociedad que supere la propuesta socialdemócrata. Me parece a mí, en ese sentido, que es necesario que nosotros podamos pensar esto que decía yo de temporalidades. Marx en la cuestión judía discute, no quisiera, digamos, que nos vayamos en cuestiones que son por ahí mucho más finitas, pero discute la cuestión de la emancipación humana. Marx ahí discute la cuestión de los derechos concretamente y la crítica que hace Marx a la cuestión de la ciudadanía y tiene una riqueza enorme, digamos, enorme la noción del debate que hace Marx en torno a la construcción de los derechos. Y Marx dice, bueno, la ciudadanía política que adquiere, que se adquiere en el desarrollo del capitalismo es una de las ciudadanías dentro de la sociedad capitalista, pero no es la emancipación humana, no es una ciudadanía que emancipe a las personas de las relaciones capitalistas. Me parece que tiene que ver con eso, digamos, que uno puede estar pensando avances emancipatorios en el marco del desarrollo de la sociedad capitalista y ponerse horizontes diferentes. Y este debate es debate también dentro de la clase trabajadora. ¿Cuáles son los horizontes? ¿El horizonte es contentarse con los derechos sociales o el horizonte es emanciparse en una sociedad diferente? Y esto es una construcción, no es algo que nosotros podamos resolver. Podemos tener posiciones con respecto a esto. No sé si queda claro. Bueno, después con respecto a lo de las políticas de empleabilidad. Claramente, digamos, estas políticas de empleabilidad son una estrategia que se han construido como una noción que, digamos, construye el Banco Mundial. En Argentina las políticas de empleabilidad pueden reconocer como dos momentos. Un primer momento que es post-crisis 2001 y que se materializan en lo que se denomina el plan Jefes y Jefas de Hogar. No sé si lo han escuchado, es un plan de transferencia de dinero a los sectores desocupados, exigiéndoles a cambio una contraprestación laboral. Y eso implicó toda la organización y el fortalecimiento también y reivindicación de los sectores desocupados y toda una tensión con el movimiento piquetero. No sé si lo han escuchado a esto. Bueno, hay un segundo momento que ya es en la etapa kirchnerista, con Kirchner en el gobierno, que se empieza a desarmar este plan Jefes y Jefas de Hogar y se empieza a construir toda una estrategia de empleabilidad, también siguiendo una orientación del Banco Mundial, asociado a lo que es la economía social, por un lado, y la transferencia de rentas a los sectores desocupados bajo la idea de un seguro de desocupados no contributivo. Es decir, se incorpora un seguro bajo un esquema que no responde al clásico esquema contributivo del seguro a la desocupación. Esto es lo que está un poco en discusión ahora, digamos, estas nuevas orientaciones que introduce el kirchnerismo en torno a la empleabilidad, que más que nada se vinculan a la cuestión de incorporar al desarrollo de estas estrategias de empleabilidad. Siempre es una empleabilidad, como decía acá la compañera, que no apunta a la construcción de un trabajo asegurado, con derechos, formal. No, digamos, reafirma la precarización, reafirma la informalidad, reafirma los trabajos precarios, los trabajos a corto tiempo. Bueno, con respecto a lo que vos planteabas, discutir esto, quién nos emplea, con qué fines, digamos, esto es una discusión histórica del trabajo social, ¿no? Y nos plantea constantemente el debatir esto que decíamos al principio, la cuestión de los intereses que están presentes, pero de nuevo ahí me parece que es necesario ver las tensiones y la complejidad de lo estatal, digamos, las posibilidades que se presentan en esa configuración que sabemos que responde a intereses de clase. Después, con respecto a la desmovilización y a la posibilidad de configurar una agenda emancipatoria, yo pienso que sí, que la desmovilización es una acción política construida desde arriba y intentar reafirmar hacia abajo, ¿no? Digamos, esta cuestión de fragmentar, desmovilizar, despolitizar, criminalizar, digamos, un conjunto de instancias que hemos tenido en estos últimos años y que están sumamente activas. Pero pese a eso, digamos, a mí me parece necesario reconocer movimientos, acciones y prácticas que se están dando en América Latina que van en un sentido de impugnación al neoliberalismo, marcaba yo, pero que implican una impugnación a la lógica en la cual se valoriza el capital. Digamos, implican una impugnación a la configuración de la sociedad capitalista y las relaciones fundamentales que supone. ¿Y qué? Tenemos pero infinidad de ejemplos para eso, empezando por la lucha del gas, la lucha del agua en Bolivia, toda la lucha del movimiento indígena ecuatoriano, experiencias pero muy variadas y que se ligan, fíjense, también a la reivindicación de derechos y de políticas en un sentido diferente. Por eso digo, se pueden constituir en agenda de lucha de los sectores trabajadores y que de hecho forman parte. A ver qué más había quedado. Bueno, el comentario último acá de la colega, el tema de que esto no nos paralice, que no nos genere una situación de que nada se puede hacer. Yo pienso que justamente lo contrario, digamos, me parece que tenemos que tener claridad, conciencia, crítica, estar identificando alternativas, estar identificando la construcción de posibilidades de cambio, de cambios y qué posibilidades se presentan y qué limitaciones se nos imponen para justamente no caer en una posición, digamos, idealista de que mañana podemos cambiar todo porque eso es imposible y eso genera, ayer lo hablábamos con los estudiantes de tercero, eso genera frustraciones, digamos, es una idea errónea de lo que implican los cambios y las transformaciones sociales. Sí es cierto que la ofensiva del capital es muy grande y que las consecuencias que tienen son muy grandes. Coincido con lo que planteaba Omar, que parte de la discusión que nos estamos dando y que de hecho se está dando América Latina en varios lugares tiene que ver con qué momento estamos. Es un momento, y yo ahí lo plantearía al revés, digamos, podemos hablar nosotros que se superó el neoliberalismo, estamos en un momento diferente al neoliberalismo, como muchos dicen, es una era post-neoliberal. Identificamos continuidades a lo que se denominó neoliberalismo como un momento de desarrollo del capitalismo en las últimas décadas, desde el 70 hasta acá. ¿Cómo identificamos las continuidades y rupturas? ¿Cómo identificamos también en términos de movimientos sociales que planteaba acá la compañera, momentos ascendentes y momentos de repliegue? Y esos momentos del repliegue, ¿qué huellas dejaron? ¿Qué huellas imprimieron en la institucionalidad? ¿Qué impugnaciones generaron en la configuración del sentido común, de las concepciones del mundo? Digamos, ¿dónde estarían esas rupturas con el neoliberalismo hoy? ¿Y dónde están las continuidades? Para mí, los mayores aspectos que podemos identificar, por lo menos en Argentina, que claramente es compartido, tiene que ver con una impugnación al orden ético-moral general, digamos, un hartazgo del individualismo, de la privatización exacerbada que desarrolló la propuesta neoliberal en la década del 90, digamos, una impugnación a el criterio privatista, a una recuperación de la participación del Estado y de lo público, digamos, hay inflexiones en ese sentido. Muchas inflexiones discursivas que no claramente se corresponden con desarrollos prácticos y concretos. Y después, una estructura que mantiene como una base muy fuerte de acumulación concentradora y centralizadora del capital que tiene que ver con esos aspectos que yo les decía recién, ¿no? Que mantiene, digamos, una lógica depredatoria de la, de la naturaleza, que mantiene la lógica de beneficios a los grandes capitales extranjeros y transnacionales, digamos, la cantidad de empresas extranjeras que existen que concentran el mayor producto bruto interno de la Argentina, digamos, toda una lógica que se mantiene igual y que muestra de alguna manera que es una propuesta profundamente capitalista que no ha dado movimientos en un sentido contrario a lo que ha venido desarrollando en las últimas décadas. Pero hay un escenario abierto, digamos, hay un conflicto que es necesario verlo y visualizarlo. Bueno, seguimos más tarde.
Usted hablaba de cómo cada pueblo, cada país tiene su propio desarrollo histórico y social, que, digamos, solo en esa reconstrucción histórico y social podemos entender los movimientos actuales, lo que está sucediendo. Costa Rica en este momento tiene una serie de focos y eso es importante retomarlo. Por ejemplo, en este momento que se haya dado la situación, digamos, de que el grupo indígena haya enfrentado al gobierno y decirle no pueden hacer un desarrollo de una represa en nuestras tierras y por primera vez en la historia se plantea una autodeterminación indígena, es muy importante y es un acontecimiento muy importante. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de las herencias de la Organización Popular contra el TLC y retomamos movimientos en Atillo que han permanecido y siguen activos y pronunciándose ante situaciones como la caja, cuando hablamos, por ejemplo, del movimiento Félix Arcadio Montero en Heredia, donde también están constantemente actuando contra las organizaciones y las instituciones estatales, cuando hablamos de las mujeres en la zona norte luchando contra la defensa del agua, el agua potable, que fue un derecho, fue una construcción histórica en el siglo pasado y se ha ido perdiendo por la contaminación, y son las mujeres las que han dado la lucha. Cuando vemos a las mujeres campesinas en el sur organizándose y luchando y apoyando a las del norte, por ejemplo. Entonces yo siento que en trabajo social nos ha faltado acercarnos a lo que es la realidad de los movimientos sociales en este momento en Costa Rica y cómo los estamos leyendo. Pero cuando yo oigo a los compañeros decir, se nos olvidan esos, si realmente no son movimientos nacionales, pero son movimientos de los sectores populares, que a veces con mayor claridad que los intelectuales, nos están diciendo hacia dónde ellos están trabajando, cuáles son sus necesidades y sus nuevas construcciones. Y yo creo que sí hay movilización en Costa Rica de movimientos. El asunto es que también nos quedamos con la prensa de los sectores poderosos en el país, y no nos estamos dando cuenta qué es lo que están sucediendo en nuestras comunidades. Y yo ahí lo que quería hacer era un llamado a nosotros mismos, cómo nos estamos informando de lo que sucede. ¿Cómo nos estamos informando de qué está pasando en los diferentes rincones del país? Cuando nosotros, por ejemplo, yo no puedo olvidar, si uno regresa, por ejemplo, a la que fue la participación de Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, cuando empezó a luchar por la determinación del indígena y fue una de las primeras personas que en las Cortes de Cádiz empezó a hablar de los derechos de las poblaciones nativas de América Latina. ¿Cuántos siglos pasaron para que nuestra población, años después, pudieran realmente llegar a enfrentar el gobierno y decirle, ustedes no invaden nuestro territorio, no nos inundan el territorio con una represa? Entonces sí tenemos movimientos contestatarios. Son movimientos localizados en diferentes lugares del país, pero necesitamos de alguna manera enterarnos, pero no es por medio de la nación ni las noticias. Ahí nunca saldrán esas luchas de nuestro pueblo. Gracias.
Bueno, lo que yo iba a comentar iba precisamente en la misma línea que apunta ella, ¿verdad? Porque, bueno, yo personalmente he tenido la experiencia de vincularme a espacios locales, trabajar con organizaciones comunales en la zona de Guanacaste, con la lucha del agua en Sardinal, y realmente es impresionante cómo se maneja todo el conocimiento de cómo devasta el neoliberalismo, cómo está aplastando también, inclusive, las formas de vida que ellos y ellas tenían, y la gente lo sabe, ¿verdad? Pero es esto que estas discusiones se quedan acá y la cuestión más teórica solamente se debate como en esas reuniones gremiales, ¿verdad? O en la academia y no salen de ahí. Entonces, por ejemplo, las comunidades adoptan términos como desarrollo, nosotras sabiendo la connotación de desarrollo que tiene eso en términos capitalistas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si bien es cierto, no todas las profesionales tienen la oportunidad de vincularse a espacios locales, ¿verdad? Como a algunos otros espacios laborales, yo sí pienso que es importante que estas nuevas propuestas que podemos empezar a hacer sea realmente escuchar eso, o sea, escuchar lo que la gente tiene y lo que la gente también propone, porque realmente es esto de que nosotras somos las que sabemos y las que planificamos todo y ellos reciben, pero es que nosotras no estamos en la situación de ellos y ellas. Entonces, muchas veces escuchar esto y recuperar todo el conocimiento que tienen las comunidades, todas las voces que se escuchan de sus demandas, es sumamente importante para la planificación de políticas sociales, que si bien es cierto, se inscriben a un proyecto de sociedad y tienen sus intereses en un trasfondo muy claro, ¿verdad? Pero también se puede generar esta tensión de la cual mencionaba Silvia, de donde también se pueden empezar a implementar ciertos aspectos que incorporen una visión más de lucha.
Bueno, lo mío es un comentario más que todo que llama a la reflexión, retomando la importantísima exposición que nos ha dado Silvia y los comentarios que han aportado los diferentes compañeros. Yo creo que es importantísimo para lograr incursionar y tener una intervención real en lo que es el diseño de políticas sociales, es importante conocer quiénes diseñan esas políticas sociales, desde dónde están viniendo esas políticas sociales. Porque como lo decía la compañera, se está dando una desmovilización o una invisibilización de los movimientos, porque los movimientos existen, y existen por dos razones. O una, porque hay manejo del conocimiento, que en el país lo refleja o lo proyectan los estudiantes, que son los primeros que realizan los movimientos, o porque el problema está afectando precisamente a las personas vulnerables que no tienen ese conocimiento, como es el sector de la población indígena. Entonces, existen esos movimientos, pero ¿cómo aterrizar esto con la cuestión de la política social? Bueno, la política social se fundamenta, como lo decía Silvia, ¿verdad?, en los intereses de un sector, la intencionalidad de un Estado que se llama institución, que se quiere ver aparte del conflicto y de las relaciones laborales. Yo siento que es importante porque hay que hacer una lectura de lo que está pasando en la realidad costarricense. Y esta política social que se instaura en Costa Rica está queriendo direccionarse en una sola forma, ¿verdad? Y apalear y desmitificar y ocultar, todo lo que son los movimientos. ¿Y cuáles son las formas? Reduciéndonos los espacios. ¿Cómo? Yo que soy funcionaria de la caja lo veo. Hay un recorte presupuestario. ¿Qué es lo primero que se dice? Se recorta capacitación, se recorta espacios de retroalimentación, de actualización profesional. Entonces los profesionales trabajan y trabajan, recargan su trabajo con jornadas laborales extendidísimas y nunca tienen esa posibilidad de actualización, esa posibilidad de capacitación, esa posibilidad de conocimiento que de una u otra forma nos llevaría a participar en el diseño de la política social. Entonces nos están cerrando esos espacios importantes. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Que ya eso ya sería una responsabilidad de nosotros como profesionales buscar estos espacios, esta semilla que dice Silvia, que nos permita intervenir en esa construcción de la política social y apoyarnos en aquellos equipos, llamo equipos gremiales que nos lleven a definir y diseñar esa política social, porque tenemos un grupo gremial, tenemos un colegio de trabajadores sociales, pero no un equipo que trabaje en pro de ese movimiento de participar y diseñar política social.
No, digo, me parece que habilita muchas posibilidades de seguir pensando juntos y debatiendo. Coincido con lo que planteaba acá la colega, digo, no conozco la experiencia histórica de Costa Rica, pero sí conozco el tratamiento que se ha hecho en Argentina. Hay un colega historiador que se llama Nicolás Íñigo Carrera, brillante para mí, y él planteaba, digamos, él analiza la historia de la clase obrera en Argentina, tiene varios libros sobre la historia de la clase obrera en Argentina, y una de las cosas que él planteaba era que, digamos, se ha construido un discurso que tiende a negar la existencia de la clase trabajadora, digamos, a decir la clase trabajadora ya no existe. hay un discurso ligado a esto que marca, digamos, que la clase obrera ya no lucha. Y cuando lucha, le intenta invisibilizar. Y si lucha y sale a la luz, intenta indicar que fracasó. Digamos, esta estrategia de invisibilizar la lucha, la resistencia, la protesta es todo presente y a mí me parece, yo ahí coincido con vos, que es necesario que nosotros asumamos un papel intelectual de conocimiento de las luchas y las resistencias, porque si no solo conocemos la estrategia de dominación, que es necesario conocerla y desmenuzarla y criticarla, pero también es necesario ver cómo se está resistiendo a eso y cuáles son las expresiones de resistencia que se dan a esas estrategias. Después me parece muy importante lo que planteaba acá la compañera, digamos, esta idea de partir de los espacios en los cuales trabajamos, de partir de esa cotidianidad, del reivindicar espacios en sentidos emancipatorios, en trabajos locales, en trabajos comunitarios, en un sentido que se ligue a un objetivo, un movimiento más general, más global. Pero me parece, digamos, que son espacios sumamente válidos. Hay todo un debate que se da en torno a la política social que tiene que ver con la cuestión de lo territorial, la discusión de la territorialización de la política social, que bueno, en Argentina y en Brasil este debate está muy activo porque las políticas sociales más importantes que se están desarrollando suponen, también por recomendaciones del Banco Mundial, suponen estrategias de territorialización. Entonces el territorio parece profundamente disputado, debatido, conflictivo. Entonces a eso también es necesario estar viendo qué resistencias, qué alternativas, qué oposiciones, qué sentidos se construyen en el territorio más allá del sentido que se imprime de arriba hacia abajo. Y después, bueno, la última reflexión también, digamos, comparto, me parece que es necesario fortalecer espacios de debate colectivo, espacios profesionales, espacios donde esa estrategia de colectivización esté presente en nosotros mismos como colectivo profesional. ¿Cómo somos parte de una estrategia de colectivización en este momento histórico, concreto, con esta sociedad, con estos procesos, con estos desafíos? Alguna de las cosas que también quería compartir ustedes como preocupaciones o como desafíos, algunos que estuvimos discutiendo estos días con los docentes y con los estudiantes de las dos sedes de la universidad. A partir de escuchar los resultados que fueron saliendo en los distintos grupos, veía puntos en común, ¿no? Digamos, elementos que permanecen colocados como desafíos. Una de las cosas que me parece así como central, que aparece en los planteos que hacen ustedes, es la cuestión del rol de construir un rol activo, que lo planteaban los estudiantes y los planteaban todos a partir de diferentes lugares, digamos, cómo romper una actitud de pasividad. Y esa cuestión de un rol activo es una noción que también trabajó Gramsci en la década del 30, cuando él, pensando cómo construir una cultura contrahegemónica o una cultura distinta, una concepción del mundo diferente a la capitalista, planteaba que lo importante era, uno de los elementos importantes era romper la pasividad, romper esa actitud pasiva que genera conformismo, que genera resignación, que reafirma de alguna manera un orden conservador. Y eso me parece que es sumamente importante porque la ruptura de ese conformismo, de esa resignación, de ese individualismo, supone sujetos activos. Y esos sujetos activos empiezan desde la perspectiva profesional, desde nosotros mismos. Digamos, no podemos apelar nosotros a una actitud participativa de la gente si nosotros no estamos movilizados, si no tenemos una actitud activa. Y una actitud activa implica todas las cosas que ustedes plantearon. Implica reflexión, implica cuestionamiento, implica crítica, implica conocimiento, implica elaboración de preguntas, implica búsquedas, distintos tipos de búsquedas, implica dudar de aquellas certezas que se nos presentan como verdades cristalizadas y que son como verdades que clausuran la posibilidad de pensar la realidad como una realidad histórica. Así que, digamos, me parecía que eso era un elemento que de alguna manera articulaba la cuestión de la participación, la cuestión de la información. Me parece central lo que se marcó acá en relación al fortalecimiento de la autoorganización gremial, digamos, de pensar la dimensión gremial desde una perspectiva de autoorganización. Y la autoorganización lo que supone es justamente eso, digamos, una organización donde somos sujetos históricos quienes integramos esa organización, lo cual rompe también esta noción de representados y representantes. O en todo caso, aquellos representados asumen una actitud activa que participan activamente en la definición de ese espacio gremial. Y acá la cuestión de lo gremial para el trabajo social, digamos, los plantearon varios grupos, ¿no? Uno, la preocupación de superar la cuestión de la fragmentación. Los que somos de salud, los que somos de educación, los que trabajamos en tercera edad y así infinitamente. Digamos, además de eso, que eso me parece sumamente importante, que nos podamos visualizar como categoría profesional, yo pienso también ahí que hay algo sumamente importante, que es la cuestión de visualizarnos como trabajadores, como personas que vivimos de nuestro trabajo, y eso supera hasta la categoría profesional. Digamos, cómo nos ligamos y cómo nos vinculamos a la lucha de la clase trabajadora. Y esto cuesta porque muchas veces los colegios se quedan en un espacio colegiado. Y yo pienso que el espacio de colegiación se debe vincular a esa visión gremial que nos vincula a la dimensión del trabajo y de la condición de trabajadores y trabajadoras. Me parece, digamos, que surgieron una multiplicidad de cuestiones estratégicas que las tenemos que poner en acción, que las tenemos que dinamizar, que las tenemos que concretar, articular la universidad con espacios profesionales, abrir espacios colectivos de trabajo con la gente, pensar documentos y construcción de información crítica que sean herramientas políticas para pensar posibilidades de cambio. Se reafirmó en todos los grupos la posibilidad de nosotros entender la autonomía relativa que tenemos, que no es que todo está dicho y todo está clausurado, sino que es posible pensar cambios y que esos cambios son posibles de ser pensados desde nuestros propios espacios de trabajo y pensados y construidos también desde una lógica de construcción colectiva, con la población que trabajamos, con otros profesionales, con docentes, con estudiantes. Seguramente me estoy olvidando un montón de cosas, pero ya fueron dichas por ustedes mismos y me parece que fue en general todo muy compartido. Me pareció muy, muy importante también las categorías que se colocaron, ¿no? Digamos, cómo aparece con mucha actualidad y realmente me pone sumamente contenta, digamos, categorías que han sido históricamente parte de nuestra profesión y están sumamente vigentes y están en movimiento, como es la categoría de participación, como es la categoría de derechos, como es la categoría de conquista, como es la categoría de organización en varios sentidos, la cuestión de pensar la construcción de una legitimidad desde un sentido diferente, una legitimidad construida desde abajo bajo estos principios. Y a partir de esto, ¿no?, de esta revitalización de estas categorías en una intención de reafirmación de autonomía profesional, de pensar nuestros fundamentos, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué aportamos lo que aportamos en un contexto histórico siempre definido, ¿no?, digamos, no en abstracto, me parece importante que nosotros tengamos conciencia que es un momento también de disputa de estas categorías. ¿De disputa en qué sentido? Porque así como nosotros la estamos utilizando, también las utilizan aquellos proyectos por los cuales nosotros estamos generando críticas, cuestionamientos, fortaleciendo impugnaciones. Digamos que tengamos conciencia de que es un momento de disputar en términos políticos y prácticos el planteamiento de estas categorías. ¿Cómo entendemos participación? No participación para que la gente venga a un tallercito y diga dos cosas y se vaya. No participación para que se ajuste a las cuestiones preestablecidas por el programa tal. Una participación donde ese sujeto tiene cosas para decir, tiene cosas para pensar, tiene cosas para decidir y participación en todos los sujetos que están involucrados en la política, hasta inclusive nosotros como profesionales, ¿no? Así que hay también una disputa categorial, política, y práctica, que me parece que es importante que asumamos, digamos, que no abandonamos esas categorías, que esas categorías tienen un sentido y que ese sentido se vincula a un proyecto crítico, un proyecto ético-político, un proyecto de sociedad que va en un plano o en un horizonte de emancipación. Y siempre esto pensándolo como un proceso, ¿no? Como algo que lleva tiempo, que lleva sujetos, que lleva esfuerzos, que lleva reflexiones, que lleva avances, que lleva retrocesos. Bueno, después, digamos, yo había pensado ahí algunas cuestiones generales de la exposición y de lo que habíamos estado trabajando esta semana en las distintas instancias, ¿no? En esta perspectiva de disputa categorial, político y práctica de algunas categorías que son centrales para el trabajo social, una de las cosas que a mí me parecía así como importante es también recuperar en un sentido concreto, histórico, crítico, el debate sobre la universalización. Digamos, que esté activa la preocupación de pensar políticas en un sentido universal. Y la universalización entendía también a la luz de recuperar todas las experiencias de resistencia, de lucha, que se están plasmando y que se están desarrollando en este momento en América Latina. Digamos, pensar una dimensión universal, que la misma noción universal es una noción anticapitalista, pero pensarla no en un sentido abstracto, occidental, vacío, formalista, sino cómo pensamos esa universalización en términos concretos, en términos materiales, en términos de reconocer también la diversidad que implica la historia de nuestra América Latina. Entendiendo ahí la construcción de los derechos, que acá se marcó como una de las perspectivas de las políticas, en su capacidad desmercantilizadora material y efectivamente el realizable. Es decir, que efectivamente quite valor de mercancía a aquellos bienes y servicios que son fundamentales para la reproducción material y simbólica de la vida de las poblaciones con las cuales nosotros trabajamos. Y después, digamos, me parece también como una cuestión importante por la centralidad que adquiere en términos históricos, rediscutir la categoría de pobreza. Digamos, la pobreza se coloca en términos de los programas y planes dominantes como la categoría central, ¿no? Hay un esa minimización a la que hacemos referencia hoy es una minimización que se va y se corre hacia el mundo de la pobreza. Y la pobreza vista desde un lugar. Y desde el lugar dominante la pobreza se ve centralmente como falta de, como sujeto carente, como sujeto que no tiene. Y ante esa ausencia, ante esa carencia, en términos político-institucionales se le pide que reafirme esa carencia, que demuestre que no tiene, que demuestre lo que le falta, que demuestre su condición de pobre. Y ahí toda la tradición histórica crítica, toda la tradición centralmente marxista, digamos, nos aporta justamente una ruptura con esa categoría de pobreza y nos plantea, digamos, la cuestión de poder pensar la pobreza de nuestros pueblos y de nuestras realidades a partir de pensarlo en relación a relaciones sociales contradictorias e históricas. Es decir, que no es posible comprender la pobreza si nosotros no entendemos cómo se construye la riqueza en un país. No es posible entender la pobreza de un pueblo si no estamos mirando cómo se acumula riqueza. Entonces la pobreza necesariamente tiene que ser vista como un proceso, tiene que ser vista relacionalmente, tiene que ser vista como una expresión de la desposesión, tiene que ser vista en función de las estrategias de acumulación. Y esto en términos políticos, de políticas sociales, nos lleva necesariamente a discutir los padrones de distribución de la riqueza, los cuales actualmente no se han alterado, así como los padrones de producción de esa riqueza. Bueno, después, digamos, y ahí ya sí para ir terminando, a mí me parece, digamos, que nosotros debemos pensar esta noción de incidencia sobre las políticas sociales, pero también que nos animemos a pensar colocarnos en un movimiento, colocarnos en una actitud de proceso, que también se anime a pensar la posibilidad de configurar la estatalidad, de fundar una nueva estatalidad, porque nosotros no queremos, como ustedes mismos plantearon, incidir en un Estado burocrático, autoritario, negador de los sujetos, represor, discriminador, digamos, queremos fundar una nueva lógica de constitución del Estado. Y siempre un proyecto nuevo de estatalidad es también pensar un nuevo proyecto de sociedad, o podemos nosotros imaginarnos la fundación de un proyecto de estatalidad visto desde abajo y construido desde abajo, que es un poco lo que se reafirmó en todos los grupos, digamos, en las voces que están siendo silenciadas y que históricamente han sido silenciadas. Bueno, esto obviamente nos implica repensar los padrones de civilidad, nos implica promover la ampliación desde abajo de aquellos padrones de selectividad negativos construidos históricamente de parte del Estado, nos implica pensar la configuración de instituciones diferentes, con nuevos espacios de comunicación, con la constitución de espacios colectivos, con formas de tomas de decisiones distintas, muchas de las cuales nosotros podemos empezar a generar y a parir, digamos, no es que tenemos que esperar que vengan los grandes cambios, tenemos que empezar a pensar cómo vamos generando esos espacios. Hay muchas experiencias, inclusive, en el espacio profesional. Y bueno, también me parece importante, y esto ya ahora para terminar, estas rupturas que se plantearon con respecto a los procesos de naturalización y que necesariamente estas rupturas con la naturalización y la invisibilización suponen también el ejercicio práctico de la politización. Entendiendo la politización en términos de que los procesos sociales, las situaciones son procesos sociales, son procesos construidos históricamente y pueden ser modificados por lo tanto. Bueno, y después nada, saludar a todos, felicitarlos, la verdad que aprendí un montón, conocí un montón, me encantó escucharlos, me pareció maravilloso las cosas que plantearon y me parece que esto, que debemos también encontrar la manera de que las mismas cosas que vamos pensando y reflexionando empiecen a tener una materialización, ¿no? Gracias.
Bueno, para antes de cerrar, les vamos a pedir que todos se levanten y hagamos un círculo aquí en el centro.